Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Llevamos 30 minutos contando noticias. Primero fue el Grexit, ahora el Brexit. Hace unos meses estaba en peligro la permanencia de Grecia en la Unión Europea. Ahora está en riesgo la del Reino Unido, o lo que es lo mismo, el futuro mismo de la Unión. Entre hoy y mañana los socios comunitarios van a intentar convencer al Reino Unido de las bondades de seguir perteneciendo a la vieja Europa. Y lo van a hacer con un paquete de medidas, dicen los críticos, confeccionado a la medida de Londres. A solucionar entre este jueves y este viernes hay varias cuestiones. Quizás entre las de mayor calado las prestaciones que el Reino Unido otorga a los trabajadores de la Unión. Londres quiere suprimir gran parte de ellas, mientras que Bruselas no ir tan allá y solo congelarlas. Otra de las cuestiones peliagudas. Reino Unido pretende blindar su estatus especial dentro de la Unión, algo que países como Francia o como España ven con recelo. En cualquier caso, con el acuerdo que este viernes salga bajo el brazo de Cameron, el primer ministro va a acudir a Londres y allí va a empezar la carrera por poner fecha al referéndum prometido sobre la permanencia de la Unión y también la carrera de David Cameron para intentar convencer a los euroescépticos de las bondades de ese nuevo acuerdo con Bruselas. Enseguida vamos a estar en la capital comunitaria y también en Londres para contarles la última hora sobre esta histórica cumbre europea. La capital comunitaria es hoy también, por cierto, epicentro de la política española. Y es que en ella están Mariano Rajoy, como presidente del Gobierno en funciones, pero también Pedro Sánchez. Ambos hacen campaña política en Bruselas, cuando la campaña política aquí sigue sin avances. Parece cercano el acuerdo con Ciudadanos, pero de momento situación de impas. Es jueves 18 de febrero, el día tiene más noticias y más protagonistas que repasamos ya con Eva Revenga y Ángela Sánchez. Rita Maestre vuelve a pedir disculpas delante del juez.
La portavoz del Ayuntamiento de Madrid asegura que no quiso ofender a nadie con su manifestación en la capilla de la Universidad Complutense, pero defiende lo que hizo.
Defiendo aquello que se hizo. Las protestas legítimas y pacíficas me parecen bien, pero en todo caso...
¿A usted le parece que esto es una protesta legítima y pacífica?
Sí, yo eso lo he afirmado siempre.
La presencia de Urdangarín en el Instituto NOS daba fiabilidad a los proyectos.
Así lo ha confirmado hoy ante el juez el ex vicealcalde de Valencia. Alfonso Grau ha asegurado que él jamás realizó ninguna contratación.
En ningún momento yo he participado en ninguna negociación ni contacto con absolutamente ninguna persona del Instituto NOS.
Dos empresas públicas de la Comunidad de Madrid implicadas en la trama púnica.
El canal de Isabel II y la agencia informática ICM entregaron dinero al conseguidor de la red, Alejandro de Pedro, para mejorar la imagen del expresidente Ignacio González.
11 detenidos en la operación contra el grupo La Pesquera.
Hasta el momento, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han efectuado 5 registros y examinan unas 200 cuentas bancarias. En esta investigación, un entramado de unas 40 sociedades, algunas de ellas en Gibraltar.
Más de 7.000 detenidos por corrupción en España en los últimos 4 años.
Según datos del Ministerio del Interior, en esta legislatura los detenidos por el crimen organizado ascendieron a 25.000 y más de 69.000 fueron los investigados. Un gran trabajo de las fuerzas de seguridad, según el ministro Jorge Fernández Díaz.
España es un país que sin duda puede estar orgulloso de cómo se está combatiendo en cuanto a neutralidad, independencia, eficacia e intensidad la corrupción.
Nuevo récord de nuestras exportaciones.
En 2015 aumentaron un 4,3% hasta superar por primera vez en la historia los 250.000 millones de euros. Las importaciones ascendieron a 274.000 millones y se redujo el déficit comercial en algo más de un 1%. Jaime García Legaz es secretario de Estado de Comercio.
De los 5 grandes europeos, no es que seamos solamente el segundo exportador en términos absolutos, sino que también somos el segundo país en que más crecen las exportaciones.
Miles de taxistas se manifiestan en toda España.
En protesta por la desregularización del servicio público que pretende la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, lo que favorecería, dicen los taxistas, a las grandes multinacionales como Uber. Miguel Ángel Leal es presidente de FedeTaxi.
Entendemos que un organismo que debería estar para defender los intereses de todos los españoles, en realidad lo que está haciendo es convertirse en el verdugo de más de 100.000 familias que viven directamente del sector del taxi.
Pachi López se reúne con los empresarios de las artes escénicas.
Y se ha comprometido a subir a cumplir sus peticiones de rebajar el IVA cultural al 10%. Pascual Egea es portavoz de los promotores musicales.
Pachi López nos ha invitado a que sigamos juntos y que finalmente apoyemos a los gobiernos a que la cultura termine siendo una cuestión de Estado, que esté por encima de los gobiernos.
Obama va a viajar a Cuba.
Será el primer presidente de Estados Unidos en activo que visite la isla en los últimos 80 años. Aún no se han confirmado las fechas, pero seguramente será en el mes de marzo.
Y el fotógrafo Warren Richardson gana el World Press Photo 2015.
Por una instantánea en blanco y negro tomada en la frontera entre Serbia y Turquía, en la que se ve como un bebé es pasado de un lado a otro, una foto que nunca había sido publicada.
¿Y qué tiempo nos espera este jueves, Eva?
Pues seguimos con alertas por bajas temperaturas en la mitad norte peninsular, sobre todo en zonas montañosas. También está en alerta en Canarias por lluvias, viento e incluso nevadas. Alertas que se van a repetir mañana. Hoy solo se libran de la lluvia en Levante, Baleares y en el oeste peninsular. Mañana el agua se centra en el norte y en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla. Las temperaturas no cambian mucho. Hoy no van a pasar de los 3 grados, por ejemplo, en Ávila, Segovia o Burgos.
Ojo a este dato, la verdad es que se nos pone los pelos de punta. 1 de cada 10 niños se reconoce como víctima de acoso escolar y 1 de cada 3 estudiantes de secundaria admite haber agredido alguna vez a su compañero, Carmela Vallen.
111.000 menores se reconocen como víctimas de acoso escolar en España y otros 82.000 de ciberacoso. A 6 de cada 10 les han insultado en los últimos meses y 3 de cada 10 han recibido golpes físicos. El 5% de los niños reconoce haber acosado a alguien y 1 de cada 3 estudiantes de ESO afirma haber agredido físicamente a un compañero. Datos de un estudio de Save the Children que por primera vez pone cifras al acoso escolar en España. Andrés Conde, director general.
1 de cada 10 niños españoles sufre violencia de un modo recurrente, intencionado y con un claro desequilibrio de poder entre agresor y agredido. 1 de cada 10. Bueno, pues eso es bastante.
Murcia, Andalucía y Baleares son las comunidades con mayor porcentaje de víctimas. Las niñas son más acosadas y menos acosadoras, lo que también pide, subrayan, un abordaje específico dentro de una ley contra todo tipo de violencia infantil que obligue a tener protocolos antiacoso también a los colegios privados.
Una breve pausa y enseguida nos vamos a Bruselas. En el Mediodía COPE estamos contando noticias.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 forman un gobierno como pasaría en Alemania.
¿Y si falla?
¿Cómo va a fallar?
Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Tengo un hijo que quiere ir como mulatito, entonces parece del
y bro. Estamos cerca de ti.
Y a darle las gracias a ustedes, porque es bonito.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Con los planes a tu medida de Iberdrola, más de 100.000 hogares ya ahorran de media el 10% en el importe final de su factura. Más de 80 euros al año. Y el tuyo puede ser el siguiente. Elige el que mejor se adapta a ti y empieza ya a pagar menos cuando más estás en casa. Contrátalo ya en el 924 24 24 o en planesatumedida.es. Iberdrola.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Estamos ante una cumbre histórica, una cumbre en la que se debe decidir si el Reino Unido continúa perteneciendo a la Unión Europea. Cameron aspira a llevarse bajo el brazo el mejor acuerdo para Londres y Bruselas también aspira a que se lo lleve. Estamos en la capital comunitaria, Miguel Sánchez.
Sí, son las paradojas de esta cumbre. El primer ministro británico acaba de llegar a este edificio del Consejo de la Unión Europea admitiendo que la negociación va a ser larga, va a ser dura, quedan todavía cosas por cerrar y el británico ya señala que solo van a cerrarse si responden a los intereses del Reino Unido. Si podemos conseguir un buen acuerdo para el Reino Unido, lo cogeré, pero no cogeré un acuerdo que no signifique lo que necesitamos. Creo que es más importante hacer las cosas bien que deprisa. La sensación es que habrá acuerdo, porque hasta ahora las exigencias británicas aparecen reflejadas casi por completo en el acuerdo que le han ofrecido el resto de países. La Comisión Europea es optimista, dice que va a cerrarse el acuerdo. El portavoz de los países, el portavoz del Consejo de la Unión, Donald Tusk, habla de una cita de hoy como una última oportunidad. Una vez termine el dramatismo, tendremos que ver cómo queda perfilada esa oferta a Londres para que pueda recortar ayudas sociales al resto de trabajadores europeos y que otros países no sigan ese ejemplo.
Londres observa de cerca el estado de las negociaciones. Los críticos y más euroescépticos temen que Cameron rebaje sus pretensiones para que el referéndum británico se incline por seguir perteneciendo a la Unión Europea. Estamos en la capital británica. José Luis Concejero.
Aquí lo tienen claro. Desde Downing Street están convencidos de que habrá acuerdo en las próximas horas. De todas formas, saben que el verdadero problema que tiene David Cameron es el referéndum del próximo mes de junio. Su partido está totalmente dividido. Los euroescépticos están tomando posiciones y a estas horas las encuestas dicen que el 43% de la población apuesta por salir de la Unión Europea frente al 31% que quiere permanecer. Para mí no tiene sentido que se paguen ayudas sociales, dice este joven británico, a personas con hijos que residen en otros países de Europa. Frente a esta opción están los núcleos importantes financieros de Londres. Son conscientes de que una salida de la Unión habría un daño irreparable a la economía del país.
Regresamos a Bruselas porque allí están hoy Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. El primero insiste en que no piensa apoyar un gobierno PSOE-Ciudadanos. El segundo espera tener en los próximos días los apoyos, dice, necesarios para su investidura, Miguel.
Sí, los dos están en Bruselas, los dos han hablado a la misma hora para dibujar, sin embargo, dos escenarios de gobierno totalmente diferentes. El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, afirma...
Y estamos entrando en la semana decisiva y yo espero que en pocos días podamos ya articular una mayoría parlamentaria suficiente como para ir a la investidura con garantías de poder formar el gobierno, que es lo que quieren y merecen los españoles.
Semana decisiva que pone en duda el presidente del gobierno en funciones para Mariano Rajoy, un gobierno PSOE-Ciudadanos. No es posible porque no tiene votos para gobernar, uno PSOE-Podemos tampoco porque sería ingobernable. El Partido Popular, deja claro el presidente, no va a abstenerse en ningún caso.
Eso no existe, es un escenario imposible.
Por cierto, dice Rajoy que si queremos hacer quinielas sobre posible gobierno, tendremos que hacer quinielas sobre qué quiere verdaderamente la gente.
Gracias Miguel Sánchez, nuestro corresponsal en Bruselas, al que le espera una larga tarde y noche. Mientras en Madrid, Pablo Iglesias acepta una reunión a cuatro de las comisiones negociadoras con el PSOE, Izquierda Unida y Compromís, a propuesta de Alberto Garzón, con el que, por cierto, se ha reunido esta mañana. Estamos en el Congreso de los Diputados. Alberto Escalante.
Esa reunión ha servido para que algo se mueva, para que el líder de Podemos acepte esa reunión, como dices, a cuatro de las comisiones negociadoras de Socialistas, Izquierda Unida y Compromís. Eso sí, para hablar de gobierno.
Es una buena reunión y por eso le he dicho a Alberto, me parece una buena idea, es una buena aportación para que tengamos ese gobierno de coalición y en ese marco de lo que estamos hablando es de gobierno.
Según Garzón, Compromís también habría aceptado y el PSOE por lo menos está por la labor.
De momento lo que nos han dicho es que no es una mala idea y que se lo van a pensar.
Pese a que ya no es la única opción, Iglesias todavía quiere reunirse a solas con Sánchez y que el socialista no hable con Ciudadanos, aunque también matiza ahora que cree que con el partido de Rivera solo hablan de leyes, no de gobierno.
Si te han dicho que ellos como mucho se van a abstener y nosotros te estamos diciendo vamos a gobernar juntos con mayoría parlamentaria suficiente, blanco y en botella.
Iglesias no tirará la toalla, aunque dice que ya no sabe qué más puede hacer para conseguir que el PSOE gobierne con ellos.
Iglesias hablaba de Ciudadanos y Albert Rivera desde Sevilla ha reclamado el apoyo del PP a un gobierno PSOE-Ciudadanos.
Cuestión de que yo prefiera o no prefiera, es que no salen los números, que no podrá haber una legislatura fructífera si alguien piensa que el partido que tiene 7 millones de votos pues no participa de alguna manera en un acuerdo estable. Quien niegue eso es que no ha hecho las cuentas.
El análisis y el comentario de la negociación política llegan de la mano del director de informativos de COPE, José Luis Pérez.
Con los acuerdos que está a punto de firmar con Ciudadanos, con Compromís y con Izquierda Unida, yo creo que Pedro Sánchez ya ha conseguido todo lo que podía conseguir. Que no digo que esté mal, al contrario. Es más, el acuerdo con Compromís que rompe el grupo parlamentario de Podemos es seguramente, desde el punto de vista estratégico, exclusivamente desde el punto de vista estratégico, el mayor acierto de Pedro Sánchez en mucho tiempo. Más que nada porque ahora los de Podemos van a tener muy difícil negar esa frase de que si no ha habido un gran pacto de izquierdas, es porque a Pablo Iglesias no le ha salido de la coleta. Lo que no acabo de ver es qué pinta Ciudadanos emparedado entre un partido comunista en las antípodas de lo que siempre ha defendido y un partido nacionalista con los que dijo Ciudadanos que nunca iba a firmar un acuerdo. Una cosa es llegar a acuerdos, a compromisos en materia de transparencia o de lucha contra la corrupción que nadie puede decir que esté mal. Eso es una cosa y otra es votar sí y además un sí inútil porque no sumarían a un gobierno en el que están los nacionalistas y la extrema izquierda. Que eso es lo que tiene que decidir ahora Albert Rivera. No dejaría de ser curioso que Ciudadanos, un partido que casi nunca se moja, para una vez que decide tirarse a la piscina, elija una que no tiene agua.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
En la crónica de tribunales, la cadena COPE ha tenido acceso al sumario del caso Púnica. Así se revela, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid utilizó varias empresas públicas, entre ellas el canal de Isabel II, para camuflar pagos de trama, con el objetivo, dicen, de mejorar la imagen del entonces presidente Ignacio González. Además, en sus declaraciones ante el juez Juan Alarcón Domènech, el suegro del exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, aseguró no haber visto en su vida el maletín con casi 1 millón de euros que la Guardia Civil encontró durante un registro en un altillo del armario de su habitación.
Yo, o sea, yo el maletín, o sea, yo lo vi cuando la Guardia Civil
lo
sacó. Lo que yo en mi vida lo había visto. Entonces así, mi hija llevaba un maletín y le dije yo para la Guardia Civil, este es el maletín. Y me dije, pero papá, ¿qué estás diciendo?
Fija, ¿verdad?
En mi vida lo había visto el maletín.
Domènech dijo que tampoco sabía quién colocó allí ese maletín porque por su habitación, asegura, pasaba mucha gente.
En el dormitorio entró otra cantidad de gente, entre fontaneros. Entraron de IKEA a poner un armario. Yo no puedo estar todo el día en el dormitorio.
¿Señor Granados?
¿Cómo?
¿Entró pierna el señor Granados?
Alguna vez también entraría.
Pues más sobre la crónica de tribunales, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid ante la justicia por un posible delito contra los sentimientos religiosos. Rita Maestre da cuentas hoy y se defiende por haber mostrado su torso desnudo en 2011 en la capilla de la Universidad Complutense de Madrid. Responsable de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Incisivo interrogatorio de la fiscal y Rita Maestre ha reconocido su participación en los hechos y ha defendido lo que hizo, pero ha querido asegurar que el acto no iba contra la religión, sino contra algunas instituciones. La ahora portavoz del Ayuntamiento de Madrid no está a favor de las capillas católicas en espacios públicos. Defiende que todo fue legítimo y pacífico. Se quitó la camiseta de forma espontánea y considera que enseñar el torso no es ofensivo.
A mí me parece que en general un torso desnudo no tiene por qué ser una cosa ofensiva.
Ni siquiera cuando se realiza en un altar católico, pensó que pudiera ofender a otras personas.
No se realizó en un altar católico.
Como estudiante de tercero de políticas, debería saber que la libertad religiosa es un derecho fundamental, dijo la fiscal. Con la bola mediática que se ha formado, Rita Maestre presentó sus disculpas al arzobispo de Madrid, que se las aceptó, y Monseñor Osoro pidió respeto a la libertad religiosa. Algunos testigos se han quejado por el tono y por las preguntas del abogado de Rita Maestre. Parece que lo que se juzga es su fe, dicen los testigos.
Más de 7.000 detenidos en 4 años por corrupción. El Ministerio del Interior ha hecho hoy balance la legislatura. Por este tipo de delitos, cerca de 2.500 fueron arrestados en el último año, Adrián Gil.
Desde el año 2010 se ha producido un incremento lineal de arrestados por corrupción, solo roto por el notable incremento de detenidos en el año 2014, con un total de 2.743 personas. Delitos de corrupción que engloban casi 40 diferentes tipologías delictivas. Las más comunes, el fraude a la seguridad social. Jorge Fernández Díaz es ministro de Interior.
Fraudes contra la seguridad social, que representan el 16,3% del total. Fraudes a la hacienda pública, que representan el 8,1%. Los delitos de cohecho suponen el 12,5%. La prevaricación administrativa el 9,8% y los delitos societarios el 4,6%.
El titular de Interior ha resaltado que el gobierno ha sido firme y contundente contra la corrupción, que ha habido un antes y un después contra la lucha de estos delitos tras el caso Malaya y que la actuación de la policía y Guardia Civil es tajante y no atiende al color político de los investigados.
Octava jornada del juicio por el caso Nos. A la espera de una de las declaraciones más esperadas, la de la infanta Cristina, hoy han declarado, entre otros, el exvicealcalde de Valencia y Alfonso Graus. Ha venido a decir algo así, que era nombrar a Iñaki Urdangarín y confiar en su persona y en su palabra. Estamos en Palma de Mallorca. Mami Municio.
Pues todavía no tenemos fecha para la declaración de la infanta Cristina, aunque todo apunta que finalmente será la última en interrogarse. Y es que el juicio se suspende hasta el próximo martes, cuando llegará el interrogatorio a Diego Torres, el que fuera socio de Iñaki Urdangarín. Hoy han acabado, como bien dices, los interrogatorios de la trama valenciana. El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, primero negaba, pero después confirmaba que, si bien no recibió orden expresa, sabía que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, animó a Urdangarín a presentar los Valencia Summit.
Hace unos días o hace unas semanas, no recuerdo con precisión el tiempo, estuvo aquí conmigo el señor Urdangarín y le dije que me parecía una cosa que pintaba bien, que podía ser positivo y que lo presentase, entre otros sitios, en la Fundación.
Mientras Mercedes Cohen, delegada de Madrid 2016, ha confirmado que pagaron 114.000 euros en donaciones a la Fundación Turismo y Deportes, sucesora del Instituto Nos, por su colaboración para la candidatura 2016, porque estaba Iñaki Urdangarín.
A punto de dar las 3 menos 10, las 2 menos 10 en Canarias, una pequeña pausa y enseguida toda la crónica internacional.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Descubre la revolución del planchado con La Razón. Sistema profesional, potente, ligero, con vapor continuo regulable, suela cerámica, antical, autolimpiado y lo mejor de todo, sin cable. Sí, con toda la potencia pero sin cable. Y lo más increíble, gratis, este sábado con La Razón.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
No está confirmado, pero el anuncio se espera para cualquier momento. Barack Obama va a viajar a Cuba el próximo mes y se barajan ya dos fechas, 21 y 22 de marzo. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Efectivamente, la Casa Blanca hará público en unas horas el anuncio oficial, ese anuncio oficial de la visita del presidente Obama a Cuba. La visita a La Habana tendrá lugar a finales del próximo mes de marzo y formará parte de un viaje más amplio que al menos tendrá Argentina como otro de los destinos del presidente de los Estados Unidos. Hay que remontarse a 1928, hace 88 años, para encontrar la última y única visita oficial de un presidente estadounidense en ejercicio a la isla. Hace apenas 8 meses que Washington reabría su embajada en La Habana tras 55 años de ruptura de relaciones diplomáticas. Esta misma semana ambos gobiernos firmaban un acuerdo para el establecimiento de vuelos comerciales directos entre los dos países, vuelos que se van a reanudar el próximo otoño. A la espera del anuncio oficial, que puede producirse alrededor de las 6:30 de la tarde, hora española, las reacciones no se han hecho esperar en el lado republicano, sobre todo en aquellos candidatos con raíces cubanas como Ted Cruz y Marco Rubio, que han calificado esta visita como un síntoma de debilidad del presidente Obama.
El viaje de Obama a Cuba convertiría al primer mandatario norteamericano en activo en pisar la isla nada más y nada menos que en 80 años. Su visita sería el broche a la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, anunciada en 2014. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
La imagen de un presidente de Estados Unidos pisando suelo cubano dará a Barack Obama una foto histórica para su legado en política exterior. El presidente norteamericano advirtió en diciembre de que solo visitaría la isla gobernada por los hermanos Castro si se demostraba que había avances en el terreno de las libertades y los derechos humanos. El régimen castrista, por tanto, tendrá que hacer algún gesto en las próximas semanas. Además, adelantó Obama que si iba a Cuba sería para tener la oportunidad de hablar con todo el mundo, es decir, también con los disidentes. Y el mensaje que envía el presidente norteamericano con esta visita es claro: será difícil para el próximo inquilino de la Casa Blanca cambiar el rumbo de la normalización de relaciones entre Washington y La Habana.
Nos vamos ahora hasta Venezuela, porque allí el líder opositor Leopoldo López cumple hoy 2 años en una de las prisiones más peligrosas del país, la de Ramo Verde, mientras el régimen de Maduro toma medidas para tratar de atajar la grave crisis económica que sufre Venezuela. Corresponsal en la zona, Arturo Lezcano.
Han pasado 2 años desde que Leopoldo López fue encarcelado y muchas cosas han cambiado en Venezuela, incluso la aprobación por parte de la Asamblea del proyecto de ley de amnistía esta misma semana. Pero de momento López sigue en prisión y por ello se celebran actos por su libertad, con presencia de varios premios Nobel de la Paz como Lech Walesa y Óscar Arias. Y todo en medio de una crisis económica que ha llevado al gobierno a anunciar medidas inéditas. La más llamativa, la subida de la gasolina, la más barata del mundo. Ahora costará entre 10 y 60 veces más, dependiendo del octanaje. Escuchamos a Nicolás Maduro.
¿Ustedes están de acuerdo en que yo establezca el nuevo sistema de precios de gasolina? Aprobado.
Maduro también ha devaluado el bolívar frente al dólar para alimentos y medicinas en más de un 60%.
El Papa Francisco está a punto de aterrizar en el Vaticano tras un viaje de 6 días a México. Viaje histórico por sus visitas a algunos de los estados más peligrosos del país y por su abrazo con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Cuba. A bordo de ese avión papal, regresando también al Vaticano, está la enviada especial de COPE, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Buenas Buenas tardes. El Papa deja en México muchos mensajes, el último sobre la inmigración en plena Ciudad Juárez, en esa frontera donde vivíamos con 300.000 mexicanos, una misa que seguían otros 50.000 del otro lado de la verja. En la homilía decía, aquí en Ciudad Juárez, como en otras zonas fronterizas, se concentran miles de migrantes, un camino cargado de terribles injusticias.
Esclavizados, secuestrados, extorsionados. Muchos hermanos nuestros son fruto del negocio del tráfico humano, de la trata de personas.
La misericordia siempre entra en el mal para transformarlo. La misericordia de Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Quiero pedir con ustedes el don de las lágrimas, el don de la conversión.
El viaje del pontífice a México ha constituido un bálsamo para un país que lidia a diario con el narcotráfico o el crimen organizado. En la primavera de 2011, por ejemplo, se produjo la mayor masacre contra inmigrantes de la historia del país. Una masacre sin resolver y para que cerca de 200 familias continúan clamando justicia. Corresponsal en México, María Berza.
Carlos Alberto iba rumbo a Estados Unidos. Tenía 27 años y un hijo a punto de nacer. Policías municipales lo capturaron y lo entregaron a los narcos. Su cuerpo es uno de los 193 hallados en las fosas de San Fernando. Bertila Parada no pudo enterrar a su hijo hasta 3 años y 10 meses después, y eso porque logró parar que México lo cremara.
El calvario que sufrió mi hijo podría ser pocos días, pero el tormento y la tortura que yo he sufrido pues ha sido durante todo este tiempo.
Es de las afortunadas. Más de la mitad de los cuerpos hallados en San Fernando no han sido identificados todavía.
Yo lo que le exijo a México es la verdad y la justicia.
5 años después, nada de eso ha llegado. Su caso está en la Corte Suprema solo para que las autoridades mexicanas la consideren víctima y pueda acceder así al expediente de su hijo. Tampoco es optimista con que algo cambie tras la visita del Papa.
Yo lo dudo mucho que venga a tener efectos buenos porque en este país no se ve que camine la verdad. México robó los sueños de mi hijo. Y México robó los sueños de cientos de miles de centroamericanos y mexicanos que algún día lo que deseaban era una mejor vida para su familia y para ellos.
Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Se calcula que el 1% de la población mundial está bajo este síndrome. En España, unas 150.000 personas. Nuria Moreno.
No se padece porque no es una enfermedad, es como dicen ellos, simplemente funcionar de otro modo.
Muchas veces nos sentimos totalmente perdidos y la expresión de los demás es ¿cómo no entiendes esto que es tan básico? Es tan básico, pero a lo mejor en ese momento necesito un apoyo puntual.
Mariano tiene 40 años, sabe que es Asperger desde pequeño, pero hasta hace un año no tuvo un diagnóstico en sus manos. Este es precisamente el reto de las organizaciones en este día. Marcos Zamora es el presidente del colectivo de profesionales del autismo.
El sistema sanitario no está preparado para detectar las dificultades sociales y comunicativas en el desarrollo de los niños, todavía pasan demasiado desapercibidos.
Y es que más del 10% de los casos que llegan a las asociaciones son personas adultas como Mariano que han vivido siempre sintiéndose diferentes sin saber que simplemente tenían un trastorno con nombres y apellidos.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo. Lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre.
Y nos acercamos a cope.es para saber qué nos están diciendo nuestros oyentes. Raquel Pérez Polo.
Les estamos preguntando, ¿llegarán PSOE y Podemos a un acuerdo para la investidura? Y sin grandes diferencias, gana el no con el 57% de los votos frente al 43% que creen que sí se llegará a ese acuerdo. Borja dice, quiero creer y espero que no, pero a estas alturas ya cualquier cosa. Y José Juan, lo harán. Pero hemos de tener una cosa clara, dos perdedores no hacen un ganador.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Se cumplen 20 años del Gusto es Nuestro. Por ese motivo, Ana Belén, Víctor Manuel Serrat y Miguel Ríos anuncian una nueva gira de conciertos el 18 de junio en Madrid, el 28 en Barcelona.
Día imposible de recuperar, un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
En la técnica Cinta Molina, en la producción Virginia Areños y enseguida a la tarde con Expósito.
Hoy puede ser un gran día y mañana también.